Chiapas, Expediente Nacional.
Y seguimos sobre el tema de la criminalización de la protesta. Para eso tenemos en el teléfono a Leopoldo Maldonado. Muy buenos días, Leopoldo.
Muy buenos días, Eugenio, y muchas gracias por el espacio.
Bueno, les decimos que Leopoldo Maldonado es parte del programa legal de Artículo 19, una asociación internacional, pero con una actividad muy importante aquí en México y en particular en la ciudad, que ha seguido desde el primero de diciembre, y yo diría de hace dos años, y yo diría desde mucho antes, la criminalización de la protesta y este importante tema que ha salido. Leopoldo Maldonado, ¿cuál es tu perspectiva? Estos meses de manifestaciones por la cuestión de Ayotzinapa y por la cuestión de una debacle de derechos humanos han sido muy fértiles en criminalizar a la gente que simplemente se opone a el gobierno.
Sí, como bien lo comentabas, pues las luces de alarma se prendieron a partir del primero de diciembre de 2012, donde vimos pues una actuación policíaca tendente o que sumamente represiva, en donde se realizaron más de 100 detenciones arbitrarias, como recordarán, 6 casos de tortura plenamente documentados por la Comisión de Derechos Humanos del DF. Y de ahí pues una tendencia en donde no nada más se manifestó esa tendencia en la actuación policíaca y el uso desproporcionado e injustificado de la fuerza, sino en la presentación de iniciativas legales para inhibir las manifestaciones públicas en distintos estados de la República, incluida el Distrito Federal, y también pues iniciativas a nivel federal, ¿no? Con efectos, digamos, para todas las entidades. Entonces, es por eso también que una coalición de organizaciones nos aglutinamos en torno al Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta Social, y justo también el año a principios de este año publicamos un informe sobre esta tendencia tan preocupante que se manifiesta no solamente en las calles sino en las redes sociales, en donde también a partir de la ley de telecomunicaciones se pretendía imponer un cerco a las voces de disenso, un cerco a las voces críticas, bloqueo de señales, vigilancia masiva, etcétera, etcétera, ¿no? Y finalmente así fue aprobada esta ley federal de telecomunicaciones. Entonces vemos pues toda una tendencia que se ha recrudecido en los últimos meses a partir de las amplias movilizaciones sociales que muestran indignación y solidaridad con las familias de los normalistas de Ayotzinapa. Los hechos del 8 de noviembre reciente, del 20 de noviembre, del 1 de diciembre, en donde la policía pues prácticamente golpeó a los manifestantes, persiguió y detuvo a quien se le pusiera enfrente, y pues también el agravamiento de los delitos que se les imputan, ¿no? Llegando al absurdo de imputarles incluso motín, asociación delictuosa, tentativa de homicidio. Y lo que nos preocupa muchísimo, ¿no? No solamente son las detenciones, como se veían el año pasado, se les remite al Ministerio Público, después ante un juez por delitos, digamos, que alcanzan fianzas obviamente también que se les fijaban desproporcionadas de 100,000, 200,000 pesos, sino que ahora pues son delitos federales muy graves que han dado pie a que se les hayan remitido, como recordarán, a los 11 detenidos de manera arbitraria el 20 de noviembre, se les remitió a penales de máxima seguridad. Entonces sí se ha recrudecido, es un proceso que ha ido incrementando desde el 1 de diciembre de 2012 con la nueva administración a nivel federal y también pues con la entrada del gobierno de Miguel Ángel Mancera en la Ciudad de México, y pues que se ha replicado en varios estados como Puebla, Quintana Roo, Chiapas, Veracruz, Jalisco, en donde o bien se han presentado iniciativas o bien se han aprobado y ahora están vigentes estas leyes que permiten el uso de la fuerza de la policía en manifestaciones o que inhiben la manifestación pública, ¿no? Entonces, sí es un fenómeno que vemos que se extiende y que se recrudece en estos últimos meses.
Sí, pues, dicen que la ley bala ya se convirtió en ley bomba con esta ampliación a nivel federal y con esta reforma constitucional que abre la posibilidad de, bueno, pues a pesar de que la juez ya dijo algo sobre la situación de la ley de movilidad en el Distrito Federal, sigue vigente el tema, Leopoldo Maldonado, y pues si nos pudieras platicar cuál es la perspectiva que tiene desde artículo 19.
Pues mira, la reforma constitucional al artículo 11, que reconoce la libertad de tránsito, en sí misma, en términos estrictamente jurídicos, no la podríamos calificar de negativa. Lo que calificamos como preocupante es el momento en el que se da y que pueda dar pie a que, en cuanto esta reforma sea aprobada en Cámara de Senadores y por la mitad de las legislaturas locales más una, el proceso de reforma constitucional así lo requiere, se tienen 180 días para emitir una ley reglamentaria, una ley general de movilidad, o también se le ha llamado una ley de movilidad universal, que es ahí donde debemos estar atentos de que no traten de meter disposiciones que pretendan reglamentar e inhibir la protesta social, ¿no? Nos preocupa porque pues esta iniciativa se presentó desde el septiembre del año pasado y es ahora que la desempolvan. Repito, en términos jurídicos no observamos que sea preocupante, pero el momento político sí. Recordar también que ya hay una ley de movilidad en el Distrito Federal que fue aprobada en mayo y que inició su vigencia en julio de este año, y contra la cual el Frente por la Protesta, del cual formamos parte, presentamos en alianza con colectivos de estudiantes, periodistas, activistas, defensoras y defensores de derechos humanos, presentamos más de 20 amparos ante los juzgados federales. Es por eso que dos juzgados a finales de noviembre determinaron que la ley de movilidad del Distrito Federal es inconstitucional. Tres de sus disposiciones, ¿no? Los artículos 212, 213 y 214, que a grandes rasgos obligaban a los manifestantes a dar aviso previo a las autoridades con 48 horas de anticipación, demostrar que la manifestación tenía un fin perfectamente lícito, así dice textualmente. Prohibía el uso de vías primarias de circulación continua para manifestarse y también habilitaba a la Policía del Distrito Federal para aplicar, así dice, las medidas necesarias en caso de que no se cumpliera con estas disposiciones. Cualesquiera que signifiquen, ¿no? Cualquier cosa que esto signifique con medidas necesarias. O sea, le daba un ámbito de discrecionalidad muy amplio. Y eso fue lo que se declaró inconstitucional. Ahora está sujeta a revisión, las autoridades del DF interpusieron recurso de revisión y se tendrá que estudiar por parte de tribunales colegiados si se confirma o no la resolución de las juezas de distrito. Pero esto nos permite vislumbrar pues cómo estas legislaciones efectivamente son contrarias a derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales. Y es por eso que debemos estar alertas de que al momento en que una ley general de movilidad, si esta reforma constitucional pasa, comience a discutirse, pues no perder de vista cuáles son los términos en los que se pretenda aprobar, ¿no?
Leopoldo Maldonado, tengo entendido que ustedes allí en artículo 19 han hecho un monitoreo de medios de cómo esta, criminalización de la protesta se ha reflejado en ellos. Si nos pudieras dar brevemente las conclusiones de este monitoreo de medios.
Pues mira, básicamente nos preocupa que es algo que ya se veía también desde antes. Recordaremos, por ejemplo, momentos de donde se dieron graves violaciones a derechos humanos de manifestantes, como en Atenco, como en Oaxaca, como en otros contextos. Pareciera que es toda una estrategia mediática que termina avalando y justificando el uso de la fuerza y las violaciones a derechos humanos, ¿no? Estigmatizan primero a quienes se manifiestan, lo señalan como vándalos, como delincuentes, generan una percepción negativa de la protesta social, ¿no? Como a pesar de que es el ejercicio de un derecho y de que incluso muchos juristas y muchos filósofos lo han señalado como el derecho de derechos, ¿no? O sea, un mecanismo a partir del cual se exigen otros derechos de vital importancia, pues en los medios de comunicación, sobre todo en los masivos y en medios de comunicación comerciales, pues se genera se reproduce esta narrativa oficial en donde se considera a quienes protestan como desestabilizadores, como delincuentes, como contrarios al Estado de Derecho, etcétera, etcétera, lo cual después justifica la actuación represiva de la policía, ¿no? Y todas estas legislaciones que pretenden inhibir la libertad de expresión y los derechos de asociación y reunión, ¿no? Entonces, sí hemos visto, obviamente, en estos últimos meses, en donde ha habido una amplia movilización social, pues que la narrativa proveniente de por parte del gobierno, ¿no? El discurso oficial, en donde incluso de manera muy preocupante se señala que hay un afán de desestabilizar, cómo este discurso oficial se reproduce en varios medios de comunicación que tienen un amplio impacto y alcance, pues precisamente para justificar al final del día en las manifestaciones el uso de la fuerza, ¿no? Y las detenciones arbitrarias. Entonces sí nos preocupa también que se estigmatice a las personas que protestan, digamos, que realizan protestas que pueden resultar a veces no muy, pueden resultar incluso ofensivas o cuestionar de manera muy tajante al Estado, a quienes se les señala como violentos, cuando incluso me remito otra vez a lo que determinaron las juezas federales al declarar inconstitucional la ley de movilidad del DF, pues estas protestas disruptivas, chocantes, incluso ofensivas, están protegidas por el derecho a la libertad de expresión, gozan de una presunción de legitimidad. Entonces, pues no se trata de tener carta de buena conducta para poder ejercer un derecho, ¿verdad? Todas las protestas gozan de una presunción de legitimidad, en tanto en un caso concreto, pues no haya pues ya actos que sí violen derechos de terceros o rompan el orden público. Pero finalmente, tener claro que pues las protestas pues tienen este componente que les resulta chocante obviamente a las autoridades, que es una crítica muy muy fuerte contra las instituciones del Estado, y que pues tienen que respetarlas y protegerlas, no nada más tolerarlas, sino también protegerlas y garantizarlas.
Bueno, pues allí está la voz de Leopoldo Maldonado. Repetimos, él es oficial del programa legal de Artículo 19, una organización que ha seguido junto con una coalición de otras organizaciones sociales, organizaciones de la sociedad civil, esta criminalización de la protesta. Muchísimas gracias por esta participación, Leopoldo Maldonado.
Muchísimas gracias a ustedes y un saludo a su auditorio.
Bueno, pues ahí tienen la voz de Leopoldo Maldonado. Derecho de derechos, un derecho que no solo debe de dejar que pase el Estado, tiene que protegerlo, ¿no? Más allá de impedirlo o de dejarlo a su libre arbitrio, no, lo que está diciendo Leopoldo Maldonado, y yo digo con la legislación en la mano, es el gobierno, el Estado debe de proteger este derecho de derechos, el derecho a manifestarse.
Chiapas, Expediente Nacional.